Esta noche estaremos hablando de la 23ª lección acerca de conociendo al Jesús de las Escrituras, y en esta noche el tema va a ser oración, elección y enseñanza de salvación. Y este tema lo extraje, amados hermanos, de Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Lucas 6, del 12 al 19. Preparen sus Biblias, abran sus Biblias y estén al pendiente porque estaremos estudiando desde la palabra de Dios. Mi esposa, como siempre, está conmigo colaborando para que esta transmisión sea posible. Es un gran equipo el que tengo yo, especialmente aquí con mi familia. Adelante.
Buenas noches, hermanos, y todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros en esta noche y espero que siempre estén con nosotros. Gracias.
Muy bien, amados hermanos, pues como les decía, nuestra lección estará basada en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Un gran saludo, un saludo fraternal, un saludo fuerte para todos nuestros hermanos que nos acompañan esta noche y para todos nuestros amigos. Nuevamente les digo felicidades que hoy están con nosotros. Y digo felicidades porque realmente es un privilegio, amados hermanos y amigos, poder escuchar la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Mire lo que dice, por favor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Este mismo caso, amados hermanos, está en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, y en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Por si usted quiere hacer una comparación en esos versículos, y puede de esa manera notar las tres narraciones, una de Lucas, otra de Mateo y otra de Marcos. Pues aquí vemos al Señor en tres funciones diferentes, al menos a grandes pasos. Orar a solas. Había tenido algunos enfrentamientos con sus enemigos. Estaba por delante la gran empresa que había acordado en el cielo. En este punto podemos considerar más cerca la importancia de hacer oración, la importancia del tiempo que le dedicamos a la oración y la importancia de la intimidad con quien se tiene la confianza de orarle. Nunca está de más repetir que la oración a conciencia no es importante. Fíjese bien lo que digo. La oración a conciencia no es importante, es necesaria, es necesaria. Y encontramos también al Señor Jesús escogiendo a los 12. El que enseña la palabra de Dios cumple con un trabajo divino, con un trabajo excelso, y ese trabajo debe de ser realizado en equipo. Hay que escoger a personas idóneas para el trabajo que es posible presentarle a Dios. En el caso de nuestros hermanos en Chile, gozosos están esperando que vaya Eduardo y les predique, porque es un predicador idóneo para predicar la palabra de Dios, es un predicador excelente. Y lo mismo así pasa con cada uno de los oficios y de los talentos que el fiel tiene y que debe de usar. Así de que el trabajo debe de ser realizado en equipo. Hay que escoger a personas idóneas para ese trabajo que es posible presentarle a Dios. No estamos hablando de trabajo que no podemos. Estamos hablando de trabajo que podemos hacer, que tenemos la facultad de hacer, que nos hemos preparado, nos hemos capacitado para hacer. Y luego encontramos al Señor Jesús predicándole a la multitud, y este es un buen momento porque la gente está ahí. Hay mucha gente ansiosa de oír al maestro, gente que seguía al maestro, y muchos de ellos tenían hambre y sed de oír de Dios. En los tres casos, hermanos, que presentaremos, siempre el Señor dándonos ejemplo de lo que es correcto. Cuando hay que tomar una decisión importante, ¿qué hacer cuando tenemos delante de nosotros una empresa tan grande a realizar? ¿Qué tal si consideramos al que realmente nos puede ayudar? Cuando hay un trabajo que hacer, hay que arremangarse la camisa, hay que doblarse las mangas, hay que tomar la pala y hay que darle. La figura bíblica es ceñirse para la batalla. Cuando hay gente a nuestro alcance, debemos de amarles, debemos de darles lo que más necesitan. Y creo que lo que más necesita el mundo es el Evangelio de Cristo, nuestra ayuda física, moral, pero sobre todo espiritual. El primer punto, hermanos, vamos a ver a nuestro Señor en cuanto a la oración. Él pasó la noche orando. La noche entera en oración a Dios. Lucas menciona con mucha frecuencia los retiros de Cristo para darnos ejemplo de la oración en secreto, de la oración en privado, sin la cual le es imposible a nuestra vida espiritual crecer o prosperar. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue confirmado por su Padre, fue un momento en que fue aparte, que puso distancia en ese momento porque le era necesario. Allá en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 29, aconteció como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco se puso resplandeciente, y aparecieron ahí Elías y Moisés, sigue diciendo la Sagrada Escritura, y también una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él oíd. Nuestro Señor Jesucristo está también registrado por Lucas en el momento en que estaba a punto de ser sacrificado, primeramente de ser entregado, de ser juzgado y de ser sacrificado. Allá en Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 44, mire lo que dice, y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra. O sea, no dice ahí la Escritura, él fue a un retiro, sino que simplemente lo narra como una cosa natural y normal. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso es lo que pasa cuando nosotros oramos a Dios confiando en su cuidado, confiando en su atención hacia nosotros. Hay fortaleza que recibimos inmediatamente. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora nuestro Señor Jesucristo aconsejó a sus seguidores a persistir en la oración. Es muy importante que persistamos en la oración, que insistamos en ella. Y constantemente estamos repitiendo esta enseñanza porque fíjense que la oración, tanto que se nos dice y tan fácil que es, porque se puede hacer en cualquier parte y en cualquier lugar y a la hora que sea, y como andemos y andamos sucios o limpios de la ropa, la oración es lo más fácil, hermanos, pero es lo más descuidado también. Hay que persistir en la oración. Cuando hablamos de persistir en la oración es de que no nos conformemos con orar una vez. No nos conformemos con pedirle a Dios una sola vez algo que necesitamos, sino que estemos constantemente insistiendo sobre eso si es de acuerdo a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, el Señor Jesucristo pone un ejemplo de una mujer para enseñarle a sus discípulos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refirió una parábola ahí en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, y sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El ejemplo de esta viuda pobre que va ante un juez, y el Señor lo pone como un juez injusto, era un hombre que en vez de hacer justicia como le era dictado o como le era reconvenido por su profesión, por su oficio, este hombre hacía injusticias. Me imagino que era un hombre amante de las ganancias deshonestas, un hombre que se hacía a favor de quien le pagaba mejor, y siempre el amor al dinero, el amor a la injusticia, pues era la característica del juez malo, del juez que se vendía, del juez que se dejaba comprar, del juez que aceptaba lucro. Pero, ¿qué caray? Fíjese cómo esta viuda, siendo una viuda pobre, me imagino que no tenía dinero para pagarle, le insistió a este juez que le hiciera justicia. Le hiciera justicia. Y este hombre no le hacía caso, pero esta mujer siguió insistiendo: hazme justicia de mis adversarios. Y entonces aquel juez llegó un momento en que dijo: si no le hago justicia a esta mujer, no me la voy a quitar de encima. Y entonces le hizo justicia. Ahora la ilustración y el paralelo de nuestro Señor Jesucristo es: ¿cuánto no hará mi Padre, que es un juez justo? ¿Se tardará en responder? Dice el versículo 7. Os digo que pronto les hará justicia, dice el versículo 8. Y luego una interrogante que hace el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque es por falta de fe, amados hermanos, es por falta de fe que no podemos orar correctamente. Es por falta de fe que no confiamos en que el Señor nos va a escuchar y nos va a hacer caso. Es por falta de fe que pedimos inadecuadamente. Es por falta de fe que pedimos sin saber que estamos pidiendo, y es por falta de fe que pedimos nada más por pedir. Ahí en Mateo 21:22, el Señor enseña a pedir con fe. Dice la Escritura en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. Todo lo que pidieres en oración creyendo, la palabra creyendo es una palabra importantísima ahí, porque es el ingrediente que necesitamos. Eso es lo que necesitamos nosotros, creer para realmente recibir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer, Dios no se agrada. Y si dudamos, no podemos recibir. Así de que, amados hermanos, amados amigos, todo lo que le pidiéramos en oración a Dios creyendo, lo vamos a recibir. Pero necesitamos creer, necesitamos saber que estamos pidiendo lo que realmente nos hace falta y saber a quién le estamos pidiendo estas cosas. La enseñanza de orar de nuestro Señor Jesucristo en secreto, en vez de hacerlo con presunción, es otra de las características de esta oración a la cual estamos haciendo referencia. Su enseñanza de orar, en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, hay una larga explicación en cuanto a la oración e ingredientes en cuanto a la oración. Así de que, fíjense, cuando nosotros pedimos con fe, creyendo, pues tenemos la plena certeza y la confianza de que Dios nos escucha. De otra manera, Dios no nos escucha. Ya en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice ahí nuestro Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria de todos los siglos, o por todos los siglos. Amén. Si el Señor dice, perdonáis a los hombres sus ofensas, el Señor también perdonará a ustedes. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes las ofensas. Qué tremendo leer toda la idea completa en cuanto a lo de la oración y los ingredientes de la misma. Porque, fíjense, aquí el Señor Jesucristo hace referencia de que la oración debe de ser sin presunción. La oración con presunción no agrada a Dios. Nosotros debemos de orar siempre para agradar a Dios. Así de que siempre que pensemos eso en la oración, estaremos mejorando en ella y estaremos pidiéndole a Dios correctamente. Y si algo pedimos incorrectamente porque somos débiles y somos humanos, el Señor nos ayuda a comprenderlo y a mejorarlo cada vez mejor, hacerlo cada vez mejor, perdón. Ahora, el versículo 8, el versículo 7, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es el versículo 6. El versículo 7 dice, orando no uses vanas repeticiones, porque esto es lo que hacen los gentiles, y ellos piensan que por estar repitiendo y repitiendo, vanamente, sin ningún sentido, van a ser escuchados. Mire, aquí hay algo muy importante que aclarar. La oración, estamos hablando de persistir en la oración según Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lógicamente que en la persistencia nos vamos a encontrar que de repente vamos a estar pidiéndole al Señor lo mismo y lo mismo y lo mismo. No es a eso lo que se refiere el Señor cuando dice que no usemos vanas repeticiones. Las vanas repeticiones, amados hermanos y amigos, son cuando estamos repitiendo algo y que no tiene sentido para nuestro espíritu, no tiene sentido para nuestra mente, porque lo estamos repitiendo ya nada más por inercia, ya no lo estamos sintiendo, sino que solamente lo repetimos porque aprendimos de memoria algo y lo estamos repitiendo como pericos. Estamos de una manera robotizados, y permítame decirle que a la oración, que es de esta forma, como el Padre Nuestro que rezan los católicos, por ejemplo, en muchas ocasiones se convierte en una oración de rodillo, porque no saben decir otra cosa, no saben orar otra cosa, y esto es un esquema que les enseñan a hacerlo, y solamente de esa manera lo hacen. ¿qué sentido tiene eso? Pero cuando se hace de corazón, cuando se hace fresco, cuando se hace acomodando a la necesidad actual, esa oración deja de ser oración de rodillo. Cuando se hace en el nombre de Jesucristo, cuando se tiene en mente de que el reino ya está aquí, ya fue establecido desde el año 33 después de Cristo, tiene sentido. Pero repetirla, hermanos, nada más porque así nos enseñaron. Pero no sabemos ni siquiera qué es lo que quiere decir. No sabemos ni siquiera lo que significa. La convierte en una oración de rodillo que no sirve para nada y es igual a las vanas repeticiones que usan los gentiles y por lo cual piensan que serán escuchados. Lo que estamos hablando, amados hermanos, en este punto es que nuestro Señor Jesucristo buscó momentos privados para orar al Padre y también lo hizo en público y también lo hizo en una posición de pie o en una posición de sentado, pero hincado. O la situación aquí en cuanto a la oración, amados hermanos, es que nosotros aprendamos de Jesús nuestro Señor, que nos dijo que debíamos de pedir creyendo para poder recibir, y que dediquemos tiempo a la oración. En aquellos días, el versículo 6 de Lucas, capítulo 6, en aquellos días era precisamente cuando sus enemigos estaban llenos de furor contra él. Si usted se fija, antes de llegar a este punto de Lucas 6, del 12 al 19, encontramos que nuestro Señor Jesucristo ya había tenido algunos enfrentamientos con los discípulos. Ya había tenido algunos enfrentamientos con los fariseos. Y en aquellos días, cuando Él va a orar, cuando Él se aparta para orar, es precisamente cuando sus enemigos estaban llenos de odio, de rencor contra Él, y estaban sintiendo la sangre caliente contra Él. Salió al monte a orar, salió al monte a estar a solas con Dios, sin cosa alguna que pudiera perturbarle, sin cosa alguna que pudiera interrumpirle, y así pasó la noche entera. Pues continuamos aquí, mis amados hermanos, recordando que estamos en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19, y también recordando a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos sentimos sumamente agradecidos de que estén escuchándonos esta noche y que lo hagan cada vez que ustedes puedan hacerlo, y también, ¿por qué no?, invitar a otras personas a que vengan y se deleiten con la preciosa palabra de Dios. Nuestro deseo es ese. Nuestro hermano Eduardo Rangel ha estado trabajando arduamente en una nueva presentación de su página, www.edrangel.com, y está haciéndolo con el propósito de que la página sea más práctica y más manejable para que cuando usted entre pueda navegar de una forma más satisfactoria. Así de que desde esa página es desde donde estamos transmitiendo. Me imagino Josué Hernández, Luis Torres, Hermanos en Cristo, y un servidor, estamos actualizando algunos estudios para el propósito de esa nueva presentación de la página de nuestro hermano. Saludos a todos nuevamente, y recuerde, mire lo que dice el versículo 12 de Lucas 6. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Así de que cuando nosotros nos fijamos en la frase, en aquellos días, pues encontramos que era precisamente cuando sus enemigos estaban llenos de furor contra él. Usted puede fijarse en los capítulos anteriores, en los pasajes anteriores, en cuanto a la presentación de nuestro Señor en algunas partes públicas, y vea usted cómo siempre lo estaban acechando los enemigos de él, los enemigos de lo que era el nuevo mensaje, porque pues no querían a Cristo como Hijo de Dios. Él salió al monte, salió a orar, estaba a solas, sin cosa alguna que pudiera perturbarle, sin nada que pudiera interrumpirle, y así pasó la noche entera. Fíjense, aquí un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, orando toda la noche, porque eso es lo que implica el versículo claramente entendemos de que pasó la noche entera orando, y a nosotros nos parece mucho media hora de oración. Pienso yo que cuando un hermano ora 15 minutos, otros hermanos están desesperados porque termine. No debe ser así. Debemos dedicar más tiempo a la oración. Ahora, es muy importante que la oración sea manejable, que sea entendible, que sea clara y que no caiga en la monotonía de estar redondeando lo mismo y lo mismo. Por eso es una de las formas que Dios nos permite para ayudar a nuestro espíritu y también para ayudar a otras personas, el orar por las necesidades, el orar porque todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, la oración lleva muchos ingredientes, lleva las rogativas, lleva el reconocimiento de a quién nos estamos dirigiendo, lleva el hecho de que nosotros somos humildes y tenemos que comprender que necesitamos la ayuda de Dios, y lleva las acciones de gracias, hermanos. En una acción de gracias usted puede realmente ocupar varios minutos en la oración, porque fíjese por cuántas cosas se le debe dar gracias a Dios. Se le debe dar gracias a Dios por el tiempo, por el clima, por el sol, por la lluvia, por la nieve, por el frío. Se le debe dar gracias a Dios por los vecinos, por nuestros amigos, por nuestros parientes, por nuestros familiares, por aquellos que son nuestros compañeros, por nuestros hermanos en Cristo. Darle gracias por nuestros enemigos también. Si yo explicara o si yo me pusiera a meditar y hacer una lista por cuántas cosas debemos de dar gracias, es una lista sumamente extensa. Darle gracias porque nos da la facilidad de hablar, darle gracias porque podemos escuchar, porque podemos entender, porque podemos mover un dedo, porque podemos mover la mano, porque podemos mover el brazo. Gracias por todo, dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Fíjense. Nosotros, en la mayoría de los casos, y no estoy juzgando a todos porque sé que hay hermanos muy entregados, muy persistentes en la oración, pero también sé que muchos de nosotros somos muy flojos para orar. ¿Sabe que el consejo aquí, nuestro Señor pasó toda la noche orando? Fíjense. Y varias veces de su vida nos da el ejemplo de orar por horas. Y nosotros debemos de aprender aquí a orar. A nosotros nos parece a veces una oración muy larga, pero realmente no debiera de parecernos. Usted muchas veces, cuando recibe a alguien en su casa, puede platicar con esa persona, sea amigo, vecino o alguien que acaba de conocer, y puede platicar con esa persona por horas, porque de un tema brincan a otro y pueden pasar horas plática y plática y no termina. Y no es lo mismo con su Padre Celestial. Es una plática, la oración es una plática con su Padre, es una plática con nuestro Padre. Así que imagínese platicar con Dios, estar ahí platicando con Él, haciendo intercambio de ideas con nuestro Señor. Señor, ¿qué te parece si este día yo voy a tal parte y llevo a mis hijos y ahí pues vemos a personas y les entregamos por ahí una... Muchas cosas que podemos decirle a Dios, que podemos platicar con Dios. Pero, ¿lo hacemos? Santiago 4, versículos del 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tenemos aquí un ejemplo de una oración mal hecha, y esta oración mal hecha puede ser una de nuestras oraciones. Esta oración mal hecha puede ser nuestras oraciones también. Si nosotros pedimos y cuando estamos pidiendo, estamos pensando en terminar pronto porque tenemos algo que hacer. Si nosotros estamos orando y estamos pensando en que ya estoy cansado de estar orando cuando tenemos apenas 3, 4, 5 minutos. ¿De dónde vienen las guerras? Vienen de las malas pasiones, vienen de los deseos carnales, que no podemos dedicar más tiempo en la oración para pedirle a Dios porque haya paz, pedirle a Dios porque haya pan para el necesitado. Tenemos muchas cosas que presentar ante Dios. Tenemos muchas cosas que pedir a Dios. Tenemos muchas cosas que presentar ante el trono de su gracia. ¿Cómo puede nuestro Señor compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cómo puede el Señor llegar a escuchar nuestras oraciones? Imagínese el plan divino echado a andar cuando Jesús está enseñándonos el nuevo camino, está enseñándonos la forma de llegar a Dios. Imagínese cuando el Señor es crucificado por causa de ese plan precioso de Dios, donde estriba el hecho de que nosotros podamos ser salvos. Y entonces el Señor entrega su vida, entrega su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces nosotros a cambio podemos ofrecerle al Señor una plática constante con Él. ¿Cómo se compadece de nuestras necesidades? Por acercarnos al trono de su gracia. Allá en Hebreos 4:13 hasta el 16, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue semejante, tentado en todo, según como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Vamos a estar acercándonos constantemente al Señor para ofrecer ayuda o para obtener ayuda y obtener también oportuno socorro. ¿Cómo puede acercarse Dios en mi aflicción? ¿O cómo se acerca Dios en mi aflicción? Santiago 4, versículos del 8 al 10, dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Cómo puede acercarse Dios? ¿Cómo se acerca Dios en mi aflicción, en mi problema, en mi dolor, en mi tristeza, en mi enfermedad? Se acerca Dios, amados hermanos, cuando vuestra risa se convierte en tristeza por humillarnos delante de Dios. Cuando ese gozo, ese deleite del mundo, lo convertimos en dolor y tristeza por estar en pecados. Cuando nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, entonces Dios se acerca a nosotros. Nosotros debemos de acercarnos a Dios, limpiando el pecado. ¿Cómo limpiamos el pecado? Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Sí, sí lo podemos hacer, acercándonos a Dios, aceptando su plan de salvación. Nosotros nos limpiamos del pecado en el sentido de que nosotros somos los que decidimos si aceptamos las condiciones del Señor o no las aceptamos. Nosotros decidimos ser salvos o no ser salvos. Para ser salvos hay que venir a Cristo humillado, aceptando el arrepentimiento, el cambio en nuestras vidas, reconociendo que Él es el único que puede ayudarnos, bautizándonos para perdón de pecados. Y entonces Dios se acercará a nosotros. Y estando en Cristo, hermanos, es lo mismo en ese sentido. Muchas veces uno como cristiano se vuelve orgulloso, soberbio, y muchas veces no demanda de Dios ayuda, sino que quiere solucionarlo con sus propias fuerzas. Y fíjese que en la mayoría de las ocasiones, cuando el cristiano no demanda ayuda de Dios por algo que quiere llevar a cabo o realizar, es porque no está muy correcto lo que va a hacer. Por eso es muy importante limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestro espíritu, arrepentirnos del pecado, para que Dios realmente esté ayudándonos. Por tanto, deberíamos de sentir un gran placer en pasar mucho tiempo en íntima comunión con el Señor. ¿No le parece? ¿O qué opina usted? Dice el hermano José que son gratis. Ah, ese hermano. Fíjense bien, josuechile1@gmail.com. Usted puede pedírselo ahí directamente al hermano Josué. Y aparte de eso, hermano, el hermano Josué está editando un buen folleto que se llama Pan de Vida. Usted también lo puede obtener si lo desea. Es gratis, dice el hermano Josué. Vamos a pasar al segundo punto. Y en este nos vamos a ir un poquito más rápido, porque realmente el punto más emocionante, el punto más importante era en cuanto a la oración. Y de ahí se desglosan los otros dos puntos que quiero considerar. El segundo punto es Jesús nombrando a sus más inmediatos asistentes. Pero fíjense que estoy pensando, amados hermanos y amigos, que es mejor dejarlo para una segunda parte, porque realmente estoy viendo el reloj de la computadora. Tengo un reloj acá en la casa de donde estamos transmitiendo, y ese reloj está adelantado algunos minutos y siempre me confío de que, está adelantado, todavía no es hora. Pero me estoy fijando en el reloj de la computadora y ya tenemos 5 escasos minutos para concluir con el programa, porque mi propósito no es abusar de usted. Mi propósito es que usted quede con esas ganas de volver a escuchar la palabra de Dios, y no es justo abusar del tiempo, porque entonces la persona ya no le quedan ganas de volver a entrar. Bueno, gracias por su fina atención. Quiero invitarle a que venga Cristo esta noche, acepte la invitación de ayudarle, de recibir la ayuda de Dios, porque al momento que uno se arrepiente y se convierte en el Señor, uno puede empezar a orar, a platicar con Dios y a recibir su gran ayuda. Usted puede recibirla si usted esta noche decide aceptar a Cristo como su Salvador. Le invito, medítelo. Hermano, hermana, gracias y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.